Hoy en Cine Podcasters, nuestra crítica de la película Hombres de Negro Internacional. Además, es el 35 aniversario de Cazafantasmas, por lo que estaremos hablando de esta cinta en nuestra retrocrítica. También se acerca el estreno de Toy Story 4, así que te diremos nuestro top 5 de las mejores películas de Pixar. Esto y mucho más hoy aquí en Cine Podcasters. ¡Bienvenidos!
Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Cine Podcasters. Esperamos que no estemos congelados aquí en la imagen. No sé si estamos bien. Ahí estamos, sí. Sí, bueno, sí estamos transmitiendo. Es que hubo un error ahí en la transmisión. Pero bueno, bienvenidos a Cine Podcasters. Este es el podcast número 16 ya.
16.
Mi nombre es Reinaldo Cantú y por acá tenemos a...
Jorge Mora, de Cine Studio.
Y Joel Mesa, de Aquímero.
Y bueno, pues de Aquímero. Y pues estamos totalmente en vivo. Ahora vamos a estar transmitiendo así los martes en vivo, así por un periodo de prueba, a ver qué pasa. A ver si nos acompañan, que nos dejen sus comentarios. Todo lo que queremos saber de ustedes, los que se vayan conectando aquí en Facebook, pasen la voz. Y bueno, tenemos mucho que hablar. Vamos a tener nuestro top 5 de Pixar. Así que, pues, ¿qué tal si nos vamos de una vez? Y una vez con eso de Pixar.
Cine Podcasters. Este es un segmento especial. Segmento especial de Cine Podcasters.
Y bueno, se acerca el estreno de Toy Story 4, que de hecho esta semana, ¿no? Este fin de semana ya se estrena. Entonces, por eso se nos ocurrió hacer nuestro top 5 de las películas de Pixar. Hicimos cada quien nuestra lista y de ahí se hizo como una media. Y bueno, pues aquí vamos a ir, ¿qué tal si nos vamos del 5 al 1? O sea, el 1 pues es la mejor para nosotros y el 5 pues es la menos mejor. y vamos a hacer como tratar de ser breve porque tenemos ahí también de las 5 peores, a ver si alcanzamos a decirla, ¿no? Entonces, la número 5 es...
La número 5, pues tú tienes ahí la lista.
Ah, bueno.
Aquí la tengo yo.
Ok, yo la tengo aquí. Es la de Up. La de Up.
Una aventura de altura.
Una aventura
como le pusieron en español
para México.
Que la verdad es que a mí me gustó mucho, sobre todo la secuencia del inicio de esa película. O sea, es una maestría en el cine, en el lenguaje visual.
Para mí por sí sola, esa secuencia es la mejor película de Pixar. No más que pues sería un corto, ¿no? Entonces está metida en Up y por todo lo bueno que tiene Up, más ese inicio donde se cuenta la historia... De cómo el señor ¿cómo se llama? El señor Fredricksen llega al punto donde lo encontramos ya en la aventura de altura, cuando lo vemos desde niño y conoce a quien va a ser su esposa. Por todo eso, para mí la convierte en una gran, gran película.
Así es.
De hecho, siento que sí, la película me encantó desde la primera vez que la vi. De hecho, esa primera escena, pues ya como mucha gente sabe, soy bien chillón en las películas. Y esta película, pues el inicio literalmente estaba moco tendido. Uh-huh. Durante los primeros 10 minutos que dura esta secuencia. Aproximadamente como 10 minutos dura. En donde literalmente no se dicen palabras.
Así es.
Totalmente visual.
Es cine puro.
Y conoces exactamente la historia de qué es lo que pasa ahí con puras imágenes. Es increíble, la verdad es muy buena.
Que el único negrito en el arroz que siento que la película tiene...
La voz de Jacobo Zabludowski.
Okay. No, ¿sí?
Es la voz del documental en el cine, cuando están los niños viendo el cine, es Jacobo Zabludowski.
Oh, fíjate.
¿Sí? Sí, no, mi único negrito en el arroz de esa película es que el inicio opaca lo demás de la película.
Ajá.
Porque ves el inicio y es espectacular. No digo que lo demás de la película sea malo, uh-huh, sino que no le llega a la altura al inicio de la película.
Definitivamente. Yo creo que pasa lo mismo con eso. No ha sido la única vez que le pasa a Pixar. Ya se me perdió la lista otra vez, pero en Wall-E pasa lo mismo. Todo el inicio es mucho mejor que el resto de la película, ¿no?
Sí, suelen tener a veces esos problemitos Pixar, pero problemitas entre
Ándale,
comillas.
Problemas porque... que no son problemas, más bien son cosas de lo buenos que son. Como que sueltan todas las cartas al principio y después lo demás sigue siendo mucho mejor que cualquier otro estudio de animación. Pero no es tan bueno como lo primero que nos muestran.
Y que aún así, ahorita sí alcanzamos a decir las películas malas.
Sí, vámonos más rápido para alcanzar.
Nada más, en realidad Pixar, así películas pésimas o churros, no tiene.
No,
porque hay películas que no son tan buenas, como las últimas de la lista que vamos a decir al final, pero en realidad pues no son pésimas películas. O sea, digo, a lo mejor no están a la altura del, de la calidad de Pixar, pero aún así no son churros.
¿Sí? Así es. Bueno, en el número 4, según nuestra lista, está nada más y nada menos que Inside Out.
Intensamente, en
español. Intensamente. A esa me gustó mucho como el concepto, como que era algo novedoso, ¿no? De, de estar en tu mente y ver las emociones, ¿no?
Ajá, el hecho de que las emociones son las que literalmente mueven la historia y, este, y puestas de una manera que es muy fácil de entender para todos, que hasta parece como si fuera todo inventado, creado por guionistas, cuando en realidad... Es, la historia detrás de la película es que tiene, se sirve de todas, de muchas teorías y, este, y estudios de psicología y de, y de, y de psiquiatría. Entonces tenemos a la tristeza, al enojo, a la felicidad. Y a los demás, todos los demás.
Miedo.
El miedo, moviendo la historia dentro de la cabeza de una niña. Entonces, la verdad es que logra momentos muy chistosos, momentos muy profundos, momentos muy Pixar de hacernos llorar. Ahí sí yo comparto contigo, Jorge, yo no soy tan chillón en el cine, pero con Pixar siempre, siempre lloro.
Tiene algo, tiene una fórmula, ¿no?
Exacto, le iba a decir, como una fórmula, tienen su pues como se dice, template, ¿no? Su forma de contar las historias, que todos tienen como los mismos puntos, pero muy bien hechos, la verdad.
Y que de esto, de hecho, esta película es de las pocas películas, yo como mexicano, la mayoría de las películas animadas me gusta verlas en español. Me gusta mucho el doblaje que hace los actores mexicanos de doblaje. Sí. Yo digo actores mexicanos de doblaje, no los que prestan sus voces, que son actores de verdad, o de verdad entre comillas.
Sino actores que a eso se dedican.
Que se dedican a hacer doblaje. Uh-huh, sí. El doblaje mexicano es buenísimo, es de lo mejor que hay en el mundo. Pero esta película en específico me gustó más en inglés, en el idioma original. Me gustan mucho las voces que los actores norteamericanos prestan para esta película.
Sí, yo la vi primero en el cine, la vi en español y me gustó mucho. Cuando la vi en inglés, me gustó mucho más el trabajo que hacen. De hecho,
Amy Poehler, Bill Hader.
Me dio la impresión de que quien hace la voz de Alegría en español copió lo que estaba haciendo Amy Poehler, como que por ahí fue la dirección.
De hecho, creo que es Consuelo Duval. No, esa es de Los Increíbles. Sí. Ajá, sí, pero sí, como que la copió, trató de imitarla.
El estilo de hablar y ciertas inflexiones y todo, a lo mejor esa fue la dirección que le dieron.
Sí, obviamente.
Así, le pusieron a estudiar la voz de Amy Poehler, porque Amy Poehler, la verdad es que hace un gran papel.
Yo creo que sí, ¿no? Tratan de acercarse a la original en todas las animaciones. Bueno, en el número 3 tenemos a Buscando a Nemo.
Finding Nemo.
Que, bueno,
La acabo de ver.
Sí, yo la vi hace mucho, otra vez. Ya no me acuerdo mucho de muchos detalles, pero es muy bueno.
¿No? No, esta no me hizo chillar.
Mira,
milagro.
Con esa yo lloro porque soy papá.
Sí, es que la verdad sí es como toda una aventura, una travesía que hacen literalmente tanto Marlene como Dory para encontrar a Nemo. Ajá. Y de hecho, en esta película siento que los personajes secundarios, o sea, los principales pues son Nemo y su papá, ¿no? Se supone. Sí. Y el sidekick, Dory, se roba la película. Y los otros personajes secundarios, los tiburones, las tortugas.
Es un delirio todo eso. A mí me gustó mucho lo que...
Los otros pescaditos que están en el acuario, en la pecera.
En la pecera.
Que van a ir al monte Kikiriskiaga. Y tiburoncín. Y tiene muchas, muchas frases y muchas palabras que se te quedan grabadas. Esta película es de mis favoritas de Pixar. Y se nota. Me hace de memoria de peapa. Y cuando la veo en la tele que la están dando, porque... Eso es lo padre del Disney Channel y de esos canales de cable que constantemente están pasando estas películas. Y de ahí fue donde la vi otra vez.
Ok, sí, yo la vi en el cine esta película cuando todavía no era papá. Pero me llegó mucho la parte, lo que dices, toda la parte de la aventura, los chistes desatados. Tiene mucha comedia desbordada la película. Pero aún así, el drama de Marlin tratando de encontrar a su hijo, hacer lo que fuera por rescatar a su hijo. Es más, ni siquiera rescatarlo. No sabe si está vivo. Encontrarlo al menos como esté. Entonces, es la
angustia. Está en canijo.
Sí, la angustia de Marlin está muy bien retratada en la película. Incluso, pues, termina igual que Jonás, termina en la panza de la ballena para expiar sus pecados. Porque básicamente él es un pecador. Hizo tanto por su hijo, según él, por hacerle el bien. Y termina el hijo alejándose. Que él dice, pues no me merezco todo esto que está pasando, entonces, pues, ni modo. Y termina en la panza de una ballena. Entonces, cuando vi eso, dije, qué toque genial, ¿no? Es básicamente Jonás nuevamente y vuelve a la vida cuando encuentra
A Nemo.
Y bueno, en el número 2 tenemos una muy reciente que es la de Coco.
Como buenos mexicanos, pusimos allá Coco en lo alto. De lo mejor de Pixar, la verdad.
A mí sí me gustó mucho el hecho de que pues hicieran un guiño a la cultura mexicana, que algunos personajes tuvieran mucho que ver con nuestra cultura, como el personaje que es como inspirado en Pedro Infante. Todo este rollo me gustó mucho.
Como la música. Como se burlan de todo el concepto pop de Frida Kahlo, también me gustó mucho.
Así es.
Genial eso.
Sí, muchos íconos de la cultura mexicana, como dices, Pedro Infante, Frida Kahlo.
Cantinflas aparece por ahí de repente.
Vemos a muchos de la época del cine de oro mexicano y de ese tiempo, artistas y personalidades. De hecho, también grandes actores mexicanos y cantantes mexicanos prestan las voces para el doblaje, el Buki.
Me sorprendió mucho.
Angélica María.
A mí el Buki no me gusta como canta. Y cuando yo estaba viendo la película y me gustaba, yo no sabía que era el Buki.
Sí, yo tampoco.
Y estaba oyendo la voz del personaje y ay, qué suave. Y cuando canta, dije, también qué bien sale. Cuando leí los créditos me fui para atrás. El Buki. Sí, entonces,
canta no, mejor yo creo canta, que en sus discos.
Canta mejor que en las canciones del Buki. Y además actúa muy bien.
Sí, la hace muy bien ahí del villano de la villano, película. Y de hecho lo padre de esta película es que, o sea, independientemente que haya sido un estudio americano el que hizo esta película con raíces mexicanas, porque muchísimos mexicanos participaron en esta película,
así es.
Muchas personas de origen mexicano.
Y además toda la preproducción se hizo en México, se vinieron meses a trabajar.
Sí, a investigar.
Estudiaron bien todo el rollo.
Y es lo padre que pusieron en alto la cultura mexicana a los ojos de todo el mundo, porque esta película no nada más fue un trancazo en México y en Estados Unidos, fue un trancazo en Europa,
en todo el mundo,
en Asia, en China, en un país que es completamente ajeno a nosotros, a excepción de aquí en Mexicali. es un país completamente ajeno a nuestra cultura. A ellos les fascinó la película de Coco.
Así es.
Fue un trancazote. El tema de los alebrijes, el mariachi, las canciones que hicieron originales para la película también buenísimas.
Sí.
Lo único ahí que, como siempre, los estereotipos de México es un pueblito. Eso es lo único que no.
Déjame decirte, a mí es una de las cosas que me gustó porque yo de niño, gracias al trabajo de mi papá, tuve la fortuna de vivir por medio país. Y toda la primaria viví en un pueblo que era como el pueblo de la película.
No, sí existe, pero también hay...
No, es que así son. Los pueblos del centro del país son como el pueblo donde vive el niño.
Y sobre todo son los pueblos o las ciudades que más viven lo que es el Día de Muertos. Porque en las grandes ciudades, en realidad, el Día de Muertos no lo pelan tanto. En cambio, en estas comunidades un poco más pequeñas y un poco menos adaptadas a la tecnología, viven más estas festividades y en verdad son días de sueto. En verdad la gente no va a trabajar el Día de Muertos porque lo celebran.
Y es que la película ocurre en algún lugar del centro del país. Entonces, el pueblo sí parece un pueblo del centro del país.
De hecho, creo que estuvieron en Michoacán, ¿no?
No digo que no existan, pero es la imagen. Es lo único que... Esa es la imagen que presentan de México, que pues todo México es un pueblito. Pues eso es lo que no me gusta, que andamos en burros y así.
No. Es que la película no plantea eso. La película plantea que en ese lugar, en esa región de México, así es. Hay lugares de México que son más jodidos que lo que vemos en la película.
Sí.
Y hay lugares que son mejores, que son los menos, ¿no?
Pero bueno, en el número 1 tenemos Toy Story, pero digamos como en sí la trilogía ahorita, ¿no? Ya van a ser 4, pero la trilogía, ¿no?
Hicimos trampita.
Toy Story. La verdad, esa cuando salió Toy Story me gustó mucho el concepto como nuevo de... Porque uno cuando es niño, yo creo que a todos nos pasa, que imaginas, bueno, ¿qué hará tus juguetes cuando no estás? ¿Se moverán solos? De repente, bueno, yo así en mi fantasía de repente pensaba... lo voy a espiar a ver si se mueve y lo cacha, ¿no?
¡Qué miedo!
Entonces, cuando salió la película, me recordó ese rollo y me gustó mucho.
Y sobre todo, fue una de esta es una de estas películas que en realidad es un parteaguas de la historia del cine, porque fue la primera película animada hecha completamente en computadora.
Sí, un largometraje dibujado y animado por computadora.
Fue el primero. Entonces, literalmente es un parteaguas para la animación, porque pues fue el primero, ¿no?
Sí.
Y además de que fue el primero, fue una excelente película, porque es una muy buena historia, con personajes vivos, con personajes, aunque son juguetes, piensas que sí están vivos. O sea,
sí, llega un momento, y es muy temprano en la película, llega un momento donde dejas de ver juguetes, y aunque la película se llama, bueno, Toy Story, un cuento de juguetes, y sabemos que son juguetes, dejamos de pensar que son juguetes y nos reímos y sufrimos y lloramos y nos emocionamos y con los juguetes.
Y sabes que cuando ahí está, ahí cuentan la historia que de repente cuando ya tenían, ya casi iban a terminar la película, ya tenían varios años haciéndola, no sé cuánto se tardaron. Uh-huh. Por un error de computadoras, se borró todo lo que tenían. Se borró todo. No tenían manera de recuperarlo. Pero por suerte creo que una de las, digamos, no sé, gerentes ahí, no la que...
Llegó
la
Steve administradora, Jobs.
había hecho una copia de la animación...
Para venderla.
De los modelos en su computadora
y
Mac.
Y la pudieron rescatar.
Y okay. De ahí lo rescataron.
Fíjate, no sabía
pero
eso.
Si no... No existiría.
No tendríamos...
Bueno, se hubieran tardado sí, otros
Pixar,
años.
Pixar se hubiera tardado un rato más en arrancar.
De hecho, no sé... No estoy seguro, pero creo que de esta película uno de los productores fue Steve Jobs.
Sí,
porque él fue de los fundadores de Pixar.
Él era uno de los dueños originales de Pixar.
Oh, fíjate.
Uh-huh. Y fíjate que en cuanto a lo que dices de ese parteaguas de por la parte técnica y además por la parte cinéfila, ¿no? Para mí esta película tiene una magia que no habíamos visto antes en películas animadas, precisamente porque convierte a nuestros ojos, frente a nuestros ojos, convierte a un objeto inanimado, lo convierte en un objeto vivo, pero no nomás eso, lo convierte en el protagonista de la película. La primera secuencia donde está el niño corriendo por toda la casa con el muñeco, y aquí vemos, la película se enfoca en el niño, y como no sabemos de qué se va a tratar la película, sí. La primera vez que la vemos, pues vemos, es un niño con su juguete y todo, y luego brinca en un sillón que da vueltas, y la cámara ve al niño dando vueltas con su juguete, y el juguete lo tiene aquí por un ladito, y de repente en uno de esos cortes
enfocan a Woody.
No enfocan a Woody, toman el punto de vista desde el sillón. Pero vemos que el punto de vista no es el del niño, es el de Woody. Entonces ahí es donde, a ver qué está pasando aquí, el juguete es el que está viendo, y de repente ya vemos que es Woody el que está volteando y todo, y es en ese, para mí es un momento mágico porque funciona en ese momento, y de ahí se avienta el resto de la película, y hasta se convierte en el chiste recurrente de que viene el niño y tienen que hacer como que son juguetes otra vez.
Y de hecho lo padre de esta serie de películas, o sea, tardaron 25 años en contar una trilogía, uh-huh, que no lo hubieran podido hacer si no es en caricatura, porque difícilmente pues puedes encontrar a los mismos actores para interpretar a los mismos,
sí,
personajes
por tanto tiempo. Sí.
Por tanto tiempo, o sea, 25 años, porque la primera salió en el 95. Y la última, bueno, la tercera salió en el 2010. Uh-huh. Entonces, 25 años. Y literalmente, estos juguetes y el niño, el personaje de Andy, creció junto con nosotros. Porque uh-huh, yo la vi cuando tenía 5 años la película. Y la última película, pues, la vi cuando tenía 25. Uh-huh. Entonces, literalmente, yo crecí junto con Andy, junto con estos personajes. Y sí, la escena final de Toy Story 3, la verdad, me rompió el corazón completamente. Es como decirle adiós a uno de tus mejores amigos o a un familiar.
Pero no era Dios, porque regresaron.
Ajá, que ellos habían dicho, ¿no? Que habían dicho que ya con esto terminamos la historia. Pero eso sí, siempre los creadores de Toy Story dijeron que dejaban la puerta abierta, sí, si tenían una buena historia para contar. Claro, y al parecer la tienen.
Sí, y yo creo que cierra muy bien, porque así como empieza con Woody cobrando vida ante nuestros ojos, junto a Andy, termina con Woody cobrando vida, despidiéndose de Andy y despidiéndose de nosotros. Ya se me hizo un nudo en la garganta otra vez.
Sí, va fantástica esa trilogía.
Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero vamos a decir rápidamente, así como las cinco peores, es el para nosotros. Bueno,
todas
las
demás. Ok.
Es de
la menos peor.
¿Las cinco es la menos peor?
Ajá, no, la cinco es la menos peor.
La cinco es la menos peor.
Ah, sí, porque dije Brave.
Bueno, en la número cinco para nosotros de las peores es Brave.
¿Valiente se llama
Valiente,
en español?
Valiente.
Valiente, ¿verdad?
Sí. Así como rapidísimo, ¿por qué no les gustó?
No es tan memorable.
A mí sí me gustó, pero no es tan memorable. Parece más una película de Disney que una película de Pixar por los temas que trata. Solo el momento, bueno, no es un momento, es toda la secuencia de la mamá y la hija cuando ya es un oso la mamá y que la hija, por andar cargando con la mamá que es oso, vuelven a ser madre e hija. Solo ese momento se me hace el momento Pixar de la película. Todo lo demás se me hace muy Disney.
De hecho, literalmente, creo que es como una unión entre Brother Bear, uh-huh, y Frozen.
Ándale.
Entonces, como que siento...
como que no tiene identidad propia la película.
Sí, pues. La princesa que quiere encontrar su camino y además lo del un humano dentro de un oso, pues Brother Bear. Uh-huh.
En el número 4, Finding Dory, que es como la continuación de Buscando a Nemo, ¿no? Esa sí la vi, pero la verdad se me hizo como que era otra vez la misma.
A mí se me hizo... a mí me divirtió mucho, pero se me hizo como una película para la tele.
Ajá, sí, como las secuelas de Disney de antes.
Ajá, de las que hacían de la Mulan 2 y Mulan 2 y todo eso, ¿no?
Y aparte, nada más como comentario, siento que esta película le pasó lo mismo que le pasa como cuando hay personajes que te gustan mucho, pero que salen poquito en una serie y después les hacen su programa. Y ajá, no funciona como Joey en Friends.
Ajá.
Haz de cuenta que le pasó lo mismo.
Sí.
Dory era muy agradable y muy padre verla
en la dosis que salía.
Así es.
Pero ya que ella sea la protagonista.
Llevar una película a ella sola como que no funcionó como esperaban.
Uh-huh. En el número 3, Monsters University, que es la segunda parte de la de Monsters.
Es la precuela. Que debería ser mala palabra.
A mí se me hizo entretenida esa. O sea, de todas esas que tenemos aquí, creo que es la que más me gustó.
A mí no. De hecho, yo creo que según yo la tengo en mi
último lugar.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Para mí esa película es La Venganza de los Nerds para niños. Uh-huh. Y usando los personajes de Monsters, Inc.
Sí, entonces... Yo mi problemática con la película es que tiene como que nada más centellas. Haz de cuenta que la historia completa para mí no funciona. Nada más tiene como que, una broma curada. Uh-huh. Un chiste chistoso.
Sí.
Se vio bien curada ese monstruo. Pero así como un todo.
No en sí, en la historia en general.
Ajá.
En el número 2, The Good Dinosaur, que esa la verdad yo ni la he visto.
Yo vi, no la vi en el cine.
¿Es muy niños chiquitos o qué?
No.
No me llamó la atención.
La idea está curada, lo empecé a ver en Netflix hace como un mes. Y era muy tarde. Dije, bueno, luego la veo para hacerle justicia.
Es que
y no la he vuelto a ver.
Como la copia de La Era Hielo.
Ok.
No
más que aquí es al revés, ¿no? Se trata de que los dinosaurios son los que dominan el mundo y los humanos son los animales, algo así, ¿no?
Pues es que, si te acuerdas, en La Era Hielo, en la 1...
Ah, bueno, sí, cierto. En la 1 traen a un humano, tienes razón.
Ajá, es como la copia. Entonces, como dije... y aparte, este fue el error que empezó a cometer Pixar... que ahorita ya no está cometiendo.
No copiar,
sino sacar dos películas en un año. Ah. Antes sacaban una y era excelente. Después empezaron a sacar de a dos por año. Y fue como cuando empezaron a bajar de que sacaban una muy buena y sacaban una más o menos. Que este año, ese mismo año que salió A Good Dinosaur, salió Inside Out.
Ajá,
entonces,
así es.
Imagínate la comparación entre ambas.
Sí, yo creo que qué bueno que corrieron el Lasseter. Oh, que la canción.
Y en el número 1 del top 5 de para nosotros la peor... es la trilogía de Cars. Y yo, la verdad, vi nomás la 1. Las otras dos no la vi.
Yo vi la 1 y la 2. La 3 no la vi.
Yo vi la 1 y la 2 también. Y la 3 ya no la vi porque la 2 estaba...
Pero creo
deserté con la 2.
Es para niños muy chiquitos. Por eso yo creo que yo, por ejemplo, no me identifiqué mucho con esas historias.
Totalmente.
Mira, la primera no es para niños muy chiquitos. Excepto porque son carros que se mueven y todo. Uh-huh. Y que tienen personalidad. Pero la primera es la típica historia hollywoodense de la persona de mundo... que vuelve a sus raíces por algún accidente o por un hecho fortuito y se encuentra en un pueblito donde le enseñan el sentido de la vida. Entonces esa historia pues es bastante adulta, bastante profunda, pero y además pues es Paul Newman el que,
Rocky
el que le enseña, ¿no? Rocky 5. Entonces y todas las que sean hasta Michael J. Fox hizo una que se llama Doc Hollywood, ¿no? Y es muy parecido.
Esa sí me gustó.
Por un accidente. Sí. Ajá. Se ha hecho muchas veces esto, entonces... Pero como que no tiene lo que eventualmente yo le terminé llamando el momento Ratatouille, donde...
Ah, cuando prueba el crítico Ratatouille.
Ajá, que prueba el Ratatouille y que le trae eso y que nos golpea a nosotros como público. Y eso no lo tiene Cars, lo tienen casi todas las películas de Pixar y Cars no tiene ese momento, entonces... Nomás se convierte en una película bonita y punto.
Es que yo siento que hicieron tantas películas de Cars porque el Rayo McQueen... es uno de los personajes que más vende mercancía.
De todo.
Sí,
de
pues
todo.
Para
carritos, loncheras,
pues
mochilas, camisetas.
Para niños, exactamente. Entonces, por eso hicieron tantas películas de estas, porque pues era como su maquinita de dinero, ¿no?
Sí, exacto. Y luego en la 2 pasó lo que pasó con Finding Dory o Buscando a Dory. La película se trata de la grúa, no se trata del Rayo McQueen.
Del Mater.
César Bono.
Del César Bono en español, ¿no? Entonces, es muy chistoso en la primera, y ya para llevar una película, ese personaje, no César Bono, sino la grúa, llevar una película completa, pues se convierte en una película muy menor que la puedes ver en la televisión sin problema.
Y los otros personajes secundarios tampoco están chistosos.
Así es.
El que es como el tipo 007, que la verdad no da mucha gracia. La otra que es la muchacha, que es como el interés amoroso. Ajá. Como que tampoco tiene mucha química. Como que no
es muy buena.
Eso me va a dar pie a todo lo que no me gustó de Men in Black.
Ahorita vamos a hablar, de hecho ya vamos a hablar de Men in Black Internacional. Así que bueno, ustedes déjenos ahí su lista de las top 5 de las mejores y top 5 de las peores para saber también qué opinan. Y bueno, vámonos directo a hablar de Men in Black Internacional.
Cine Podcasters. Y ahora hablaremos de la siguiente película.
Bueno, Men in Black Internacional.
Hombres de Negro.
Hombres de Negro Internacional, que es una continuación, porque no es. Bueno, es un reboot, continuación de las anteriores, ¿no? Hicieron tres de las anteriores.
Fueron tres.
En Estados Unidos le llaman el Soft Reboot.
Soft reboot. Que es como que está dentro del mismo universo, pero
te presentan nuevamente
otros personajes.
Concepto, ¿no? Y bueno, pues, ¿de qué se trata más o menos Men in Black para los que no saben?
Pues literalmente es lo mismo de la 1. Es un agente nuevo que es muy bueno en lo que hace. En cambio, la única diferencia es que este agente nuevo siempre supo quiénes eran los hombres de negro.
A diferencia de Will Smith, que no sabía. Y precisamente es una de las cosas que me preguntaba mi hija. Oye, papá, pero Will Smith en la primera no sabía nada. Y entonces, ¿por qué lo contrataron? Pues por eso, precisamente por eso. Porque era muy buen policía y además el no saber qué onda lo hacía brincarse todas las reglas. Y era lo que necesitaba ¿cómo se llama? El Tommy Lee Jones.
Tommy Lee Jones. Uh-huh. Y que en esta también, el Tommy Lee Jones es Chris Hemsworth, que es el agente que tiene mucho tiempo, el que es uno muy bueno. Uh-huh. Pero pues lógicamente tienen problemáticas distintas a la uno, ¿no? Y los dos se alían para tratar de derrotar a un supervillano alienígena.
Ajá, y otra diferencia es que pues ahora es un hombre y una mujer. Entonces por eso, por ahí viene el chiste de hombres de negro, mujeres de negro también.
Estamos trabajando en ello.
Bueno, pues qué tal si nos vamos a...
Esto es lo bueno.
Lo bueno, bueno, yo voy a decir algo de lo bueno. A mí sí me gustó. Uh-huh. A mí sí me gustó porque es como una aventura ligera. No pretende ser una película seria ni se toma en serio, así como ahora que todo tiene que ser oscuro y todo. Es una comedia de acción con efectos, divertida. A mí sí me gustó eso, me gustó Chris Hemsworth. Me gustó en su papel. Yo creo que de aquí, ahora sí, a partir de esta película, obviamente con el badaje de Thor, pero a partir de esta ya va a empezar a ser ahora sí un movie star, pues. Uh-huh. A partir de eso, porque antes de fuera de los de Marvel no ha hecho ninguna película que sea como de una franquicia importante, y creo que esta va a ser como que ahora sí ya lo vas a ver como una estrella.
Okay.
Es lo que yo opino.
Okay, no,
tengo otras cosas buenas para ahorita. Quiero escucharlos.
Es que te quiero debatir nada más eso porque
debátelo.
Nada más eso. Siento que al revés, siento que esta película va a dañar la carrera de Chris Hemsworth.
Sí, no creo.
Porque con la crítica le fue pésimo, con la audiencia le fue pésimo. Y en realidad podría haber buscado, en lugar de hacer otra franquicia, hacer otros trabajos como lo hizo en Rush, que se la rifó y actuó súper bien en la película de Rush con Ron Howard.
Sí.
Y también hizo una película de Moby Dick, que también él en la película está muy bien. Pero sí, bueno, nada más quería aventar ese comentario al aire. Creo que sí, le va a dañar su carrera más que ayudarlo. Pero lo que me gustó...
Ya veremos.
Sí, claro, claro.
Una apuesta.
Lo que me gustó de la película fue nada más peoncito. Pony. El peón. Fue lo que más me gustó de la película, la verdad. Fue el único que me dio risa. Y más que él, porque siento que las bromas a lo mejor no hubieran estado bien escritas. Él, el actor, Kumail Nanjiani.
Sí.
Él hizo una buena interpretación. Sí. Entonces, todo lo que decía me daba risa, y además, aunque no fuera chistoso.
Y la cara era de él.
Ajá, y estaba muy curada también cómo se movía el monito. Ajá. Y "This is awesome", y como el énfasis que le ponía a ciertas palabras. Ese fue el personaje que a mí me ganó en la película y en general el único que me gustó.
Sí, a mí me gustaron varias cosas de la película, empezando por el peoncito, el pony. Me gustó también lo que dices, Reinaldo, en cuanto a que es una historia ligera. y ahorita voy a decir lo que no me gustó. me gustó volver a ver, sí, ¿no? Me gustó volver a ver a Chris Hemsworth y a Tessa Thompson juntos, llevando toda una película, ahora sí, ellos, porque tienen muy buena química. La película creo que no explota todo lo que pueden hacer ellos juntos, y tanto individualmente como juntos, pero funciona bastante bien. Básicamente la película me gustó como para verla como la vi, en matiné. Casi gratis en un cine con... No, porque lo tuve que ir a ver al cine caro. No estaba en matiné en el cine barato.
A mí otra cosa que me gustó fue la música. Me gustó mucho la música porque es como muy al estilo de... O sea, luego te mete a la película como que es una aventura, pues. Uh-huh. Tiene toques de comedia. Me recordó mucho como las películas de los 90, de los 80. O sea, que es como una fantasía, un mundo que te metes. Ahora como que todo serio y todo. Y me gustó que esta fuera ligera, que la música fuera así de aventura. A mí sí me gustó, la verdad.
No, está bien y se vale, digo, a final de cuentas el gusto se rompe.
Se vale, no todo mundo, Oscar, pero no todo mundo sabe de cine, Reinaldo.
No, pero tengo cosas malas ahorita, voy a decir.
Sí, o sea, igual también, por ejemplo, nosotros la semana pasada que hablamos de X-Men, que a nadie le gustó la película. Sí. Hubo mucha gente que me dijo a mí en Facebook de que, oye, a mí sí, sí me gustó la película, sí se me hizo entretenida. Me gustaron los personajes, me gustó Sansa. O sea,
Sansa. Sí, pues es que...
Pero pues digo, a final de cuentas el gusto se rompe en géneros. Digo, si no hubieran hecho... Por ejemplo, no sé si aquí en la mesa, las películas después de la primera Transformers, todas las demás, sí. Si les gustaron.
A mí Transformers no me gustó.
A mí me gustó la 1. La 1, ajá. Me divirtió mucho.
Sí. Pero después las demás... No. Ajá, a mí también se me hacen pésimas películas. Pero pues cuánto recaudan, ¿no? Sí, recaudan, ¿no? Porque la gente les gusta este tipo de películas.
De hecho, esa de Transformers, hay un video ahí donde ponen las...
Bueno, la nueva sí me gustó.
Ponen, creo que
Bumblebee es diferente.
Sí. Ponen las... Sí, esa es muy buena. Ponen las tres películas de Transformers al mismo tiempo y todos los puntos son exactamente sí. Todos.
Es como una copia, así, sí. Como un blueprint.
Un stencil.
O hablando también de No Manches Frida 2. O sea, es la película más taquillera después de Avengers este año, creo. Y pues la verdad, o sea, digo...
Esa no la he visto, fíjate. Otra, rapidísimo, ya para irnos a lo malo. A mí me gustó ahí una escena como que fue un guiño a Thor. No sé si...
Sí. No, tengo que, eso se me hizo chistoso.
Lo del martillo, ¿no? Que agarra un martillo y no sirve para nada. Eso me gustó.
Fíjate que yo, ahora que lo dices, sí estaba yo consciente del escenito, pero no lo ligué con Thor.
Es que eso yo lo había visto en el tráiler.
Yo no lo había visto.
Por eso no me sorprendió. O sea, cuando lo vi se me hizo como que, otra vez la misma. No, como
yo
que está
no,
curada.
Yo no lo... Y creo que, digo, el cine estaba medio vacío o medio lleno, pero ni mis hijos ni
no
yo...
No lo notaste.
No.
Ok, pues vámonos a...
Lo malo.
Que seguro su lista es más larga. Bueno, déjame decirles una rápida de lo malo. Obviamente el guión. El guión es un cliché. O sea, es un cliché.
Es una película de James Bond.
Desde el principio ya sabía quién es el malo y todo, pues sí.
Pero James Bond de las viejitas.
Sí, por eso las viejitas, no las de Daniel Craig. Ajá. Fíjate que también yo creo que por ahí esa es una de las fallas más grandes que tiene. Que para contar esta nueva aventura de Hombres de Negro y pensando que lo que querían era lanzar o relanzar la franquicia, se fueron por algo tan estándar como que el malo está dentro de la organización. Y entonces...
Ya dijiste spoilers.
No he dicho quién.
Pues es que lo dicen al principio de la película, entonces no es spoiler.
Entonces, y el hecho de que...
De hecho, creo que lo dicen en el tráiler
también. De que alguien los va a traicionar y todo esto. Entonces, es como que...
Ya
hicieron tres películas con aventuras de los agentes, de Hombres de Negro. Y los respetamos, nos divierten y todo. Entonces ahora con esta nos presentan como decías hace rato, todo es bien suave, bien bonito, pura aventura, todo ligero. Y resulta que ya no podemos confiar en los Hombres de Negro porque alguien se puede infiltrar a un nivel donde le puede hacer daño a todos los demás, no más porque trae su agenda personal. Entonces creo que se complicaron ahí, se quisieron complicar, pero terminaron haciendo... la historia de cliché donde el malo está entre nosotros mismos, ¿no?
Vamos agarrando. Ajá. Uno, no me gustó el tema de que nada más... no hay personajes así memorables de los personajes secundarios en esta película, a excepción de Ponzi. Porque todos los otros, los que son como los aliens que les ayudan o los aliens que salen un pedacito...
El de la barba.
No se me hizo memorable.
¿Cuál de la barba? No, ajá.
Que la barba le...
No, es curioso, pero no memorable.
Ajá,
no,
porque, por ejemplo, ¿uno se acuerda?
En la 1, el perrito, por ejemplo.
Ajá, Frank. Aunque sale en esta película, dice una palabra, ajá. O sea, yo entiendo que es un reboot y que tienen que quieren usar como que personajes nuevos y demás. Pero el problema es que los otros personajes... No hay otros personajes nuevos más que los protagonistas. Uh-huh. Y uno o dos
aliens. Y el del aliens. Principio, ¿no?
Ah, y el peoncito.
Por ejemplo, no me gustó que Emma Thompson no sale en la película. Sale un pedacito y luego otro pedacito más adelante.
Sí, es un reboot para que uses un actor que ya había salido en las otras para que no salgan. Lo entendí.
Y además alguien... Como Emma Thompson.
Ah, y digo, por ejemplo, no tienen personajes esos secundarios memorables como, por ejemplo, Frank. Uh-huh. O los gusanos que también salen en este, pero salen como 2 segundos, nada más pasan caminando.
Son los que fuman
y toman café. Ajá. Esos también están muy chistosos en las primeras y en esta no. O, por ejemplo, el que siempre le vuela en la cabeza, Tony Shalhoub.
Tony Shalhoub.
De hecho, literalmente, cuando estábamos viendo la película, porque la fui a ver con mi hermana me preguntó, ¿ese es el que siempre le vuela en la cabeza? O sea, ella tenía un chorro que no veía las películas y se acordaba. Uh-huh. Son cosas memorables. Siento que esta no lo tiene. Uh-huh. Como dijiste, el guión. Se me hizo muy predecible la película.
Sí, completamente.
Desde el tráiler yo ya sabía quién era el malo.
Por eso no veo tráilers.
De hecho, hay una parte donde...
Pero no te lo dice. O sea, es lo feo, pues. O sea, el tráiler no te dice literalmente quién es el malo.
Pero te las hueles porque...
Pero como el guión está tan zarra. Ajá. Entonces es como que... Ah, ya
no
sé.
Está zarra, pero sí está predecible. O sea, pero si hay una parte donde parece que ya se resolvió, dices... Ay, no, todavía falta. ¿Para qué se hace?
Ah, no, sí. Es que además es eso. cuando se va por fórmula y parece que ya se resolvió y sabes que te queda media hora de película, sabes que va a haber más cosas y luego... Por economía de personajes, ya sabes quién va a ser qué en lo que queda de la película.
Y luego, la película no se me hizo chistosa para nada. Lo único que me dio risa fue Ponzi. No me gustó eso. No me gustó también que traicionaran ciertas reglas de los hombres de negro, como, este es el único traje que vas a usar en toda tu vida, y después ves a Chris Hemsworth con otra ropa. Uh-huh. Y si te fijaste en las primeras películas de X-Men...
¿cómo se dice?
De infiltrado, infinito, pero independientemente, si te fijas, todas las otras películas de hombres de negro... Nunca ves a Will Smith ni a Tommy Lee Jones sin el uniforme.
Sí, siempre traen el uniforme.
Las únicas veces que los ves sin uniforme es en la 1, a Will Smith cuando es civil todavía. Y a Tommy Lee Jones cuando está retirado.
Cuando se retira.
Sí. Nada más. Entonces esas cosas no me gustaron de la película tampoco. Como digo, no me dio risa. Las bromas siento que no caían. Y las peleas no se me hicieron como que muy curadas.
Además, fíjate.
No me gustaron. Se me hizo una copia. Nada más para terminar. Sí. Se me hizo una copia la pelea final. De la primera pelea de la primera película, la pelea contra la cucaracha. Se me hizo exactamente igual.
No el mismo, retoman muchos elementos así. Y lo de las peleas, además de que visualmente, digo, desde la primera película de Hombres de Negro hasta ahora, han pasado muchas cosas en el cine de acción. Empezando por qué pasó, pues les pasaron 3 películas de John Wick. Entonces, cualquier película donde haya peleas. Cuerpo a cuerpo y a puñetazos. Cualquier película, ni modo, la vamos a tener que empezar a medir contra John Wick.
No, pues
y aquí lo que tenemos es. Yo sé que es diferente, pero
son peleas de,
en cuanto a espectáculos,
de puños, pues.
Entonces, la cosa es que corte tras corte tras corte, porque obviamente están coreografiadas para cosas que pueden hacer los actores o el doble cuando lo avientan. Uh-huh. Y entonces tenemos que ver la cara del Chris Hemsworth. Y luego tenemos que ver cómo sale volando el doble.
Como a diferencia, por ejemplo, las películas de Rápido y Furioso. Uh-huh. Esas películas no son las mismas coreografías de John Wick, pero las peleas están bien entretenidas y bien chilas.
Uh-huh. Ajá, entonces, sí, yo creo que aquí todo eso que ha estado saliendo esta semana, desde este fin de semana en la prensa, acerca de todos los problemas que hubo en la producción y que Gary Grace, que quería abandonar
no
el
sabía
proyecto.
Nada de eso,
sí.
Se nota en la película.
Parece como que todo eso fue como que, órale, un director de segunda o tercera unidad que se aviente las secuencias de pelea y ese tipo de cosas. La película no tiene una coherencia narrativa en pantalla. Entonces, eso hace que se note más la fórmula.
En cuanto al personaje de Emma Thompson, yo creo que no está tanto porque es muy parecido a Liam Neeson. Pues los personajes son parecidos, entonces como que no tiene caso que estén los dos todo el tiempo.
Sí, totalmente. Pero yo lo que pienso es que a lo mejor ni siquiera hubiera salido, pues. O sea...
darle legalidad, digamos.
No, pero yo pienso ya después, en la tarde, la vi en la mañana y en la tarde estaba viendo otra cosa. Y de repente dije, Emma Thompson, ¿por qué salió en la película? No me acordaba qué había hecho el personaje en la película. O sea, tanto así que
de contrató hecho, a la muchacha.
¿No? Hubiera estado curada que el personaje ese de Emma Thompson no saliera en esa película. Y si va a salir un segundo.
Al final.
Lo hubieran dicho Will Smith.
Ándale.
Oye, Will Smith, ¿quieres grabar una escena? Yo digo que sí. Yo digo que sí hubiera dicho que
Por ejemplo, que él hubiera entrado y hubiera dicho aprobada. Y si hubiera salido algo así, ¿no?
Ajá. O que él hubiera sido la cabeza de los hombres de negro en Estados Unidos.
En Nueva York. Ajá, ándale.
Pero bueno, ¿cuántos cinepods le van a dar?
1.5. Le voy a poner 1.5 lo mismo que le puse a
sobre 4, ¿no? Para los que
sí,
no
sé. Sobre 4. Le voy a poner la misma calificación que a Dark Phoenix. Ahí están dando el tiro para mí entre cuál me gustó menos.
¿A ti?
Yo le voy a dar 2 porque, otra cosa que no me gustó. Los efectos especiales, por ejemplo, cuando sale la moto esa que vuela, no se ve nada, se ve todo borroso la moto. El concepto está bien suave y se ve todo borroso porque supuestamente
ahí, misteriosamente, cuando se pone el plano, nada más la moto flotando, se ve súper pantalla verde.
Ándale, además te gusta, no se ve mucha lana. Entonces, dicho lo cual, le iba a dar 2, pero no es cierto, le doy 1.5 porque ya me acordé de la moto.
1.5 sobre 4, yo le voy a dar 3. 3 sobre 4.
Está bien, se vale.
A mí sí me gustó y me divirtió más que Godzilla y de las otras, ¿no? Pero bueno, aquí dice Luis Ángel Polanco, dice, reivindicación para Chris en la comedia después de Ghostbusters, dice. Pues sí, aquí está mejor que Ghostbusters.
A mí se me hace que
me gustó Ghostbusters.
Se me hace que es lo mejor de Ghostbusters, no, la comedia de Chris Hemsworth.
Es que mucha gente dice eso, que sale como estúpido.
Pero lo hace muy bien.
Pero hasta para ser estúpido hay que saber hacerlo.
Sí, ¿no? Que dice, hey, vamos a hablar en privado y él. Ese tipo de cosas.
Pero bueno, vamos a hablar ahorita exactamente de eso, de Ghostbusters, la original. Así que vámonos a nuestra retrocrítica.
Retrocrítica. Una mirada al pasado, hablando de películas o series que han tenido una trascendencia en el mundo del entretenimiento. Cinepodcasters. La retrocrítica. En esta ocasión hablaremos de...
Estamos teniendo problemas ahí con las cortinillas, pero bueno. Ghostbusters, que salió en 1984, dirigida por Ivan Reitman y con, bueno, todos ya sabemos, Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, entre otros.
Rick Moranis, no lo dejes
Rick Moranis, fuera. Claro. Es una de mis películas favoritas, la verdad, es como se pueden dar cuenta aquí, y ahí tengo el póster.
Y la entrada de
este podcast tiene mucho de Casa Fantasmas. A mí es una, como te digo, de mis películas favoritas. A mí me gustó mucho.
Y uno de los mejores temas de películas que hay en la historia del cine.
Exacto.
Ok.
Es memorable.
Es cierto.
Te vas a acordar siempre de él. Suena la tonadita y dices, es de eso. Sí.
Casa Fantasmas, exacto.
Es cierto, nomás era por hacer mi intento de mal chiste, pero como de antagonista. Pero sí es cierto, es una de las películas más memorables de Hollywood. Y eso que ya tiene, ¿qué? 35 años este año, ¿no?
Es el 35. Exactamente, ¿no? Cumple 35 años ahorita.
Ahora, yo la película la vi cuando tenía yo 16 o 17 años. Entonces... Pues sí, es un buen rato. Pues la vi en el cine en su estreno. Entonces, algo, tú no estabas y Reinaldo estabas muy chico. Estaba entonces, chiquito. Algo pasó con esta película antes de que se estrenara, como 6 meses antes. Era tal el furor que se tenía por la película. Hubo mucha publicidad. Los cazafantasmas, así es como
se hizo viral antes de que existiera lo viral.
Lo viral, así es. Y el logotipo, había chamacos en la prepa que ya traían camisetas con el logo. Alguien que traía su mochila también como backpack con el logo de los cazafantasmas. Y yo, ¿de qué se trata? ¿Qué va a ser? Un amigo mío la vio. Yo en ese tiempo vivía en Culiacán. Entonces las películas no llegaban al mismo tiempo a México como llegan ahora. Entonces un amigo mío la vio primero al otro lado. Andaba de vacaciones, la vio y dice, ¡no, buenísima la película y todo! Y te ríes toda la película. Entonces, pues, iba yo con toda esa carga. Cuando la vi, no me hizo reír tanto. Me divirtió la película, pero no me hizo reír tanto. Algo que tiene que ver con eso es que el concepto de los fantasmas en los efectos especiales se me hizo muy irregular. Y eso le quitó mucho el disfrute que yo estaba teniendo.
Sí, al principio es muy serio y después como más caricaturesco.
Eso, pero no, además como se ve en la producción de los efectos especiales, sobre todo al final, las animaciones se ven muy, muy caricatura. Se ven muy sobrepuestas. Cuando al principio, por ejemplo, la fantasma que en la biblioteca se ve genial. Anoche le estaba viendo otra vez la película y se sigue viendo como algo real. Entonces, hubo varias cosas ahí. Que no me hicieron disfrutarla tanto como yo hubiera querido. Sin embargo, cuando salió la segunda película, creo que 2 años después, algo así, me di cuenta lo mucho que sí me había gustado la primera de Cazafantasmas, que sí tiene muchas, muchas cosas buenas, que empezando por el asunto de lo, como dices, Jorge, lo memorable. Pero para mí, lo mejor de la película, sin duda, es Bill Murray. La comedia de Bill Murray, ahora ya grande, volviendo a ver la película varias veces, lo que más aprecio es el humor de Bill Murray, que es lo que le llaman los gringos el deadpan, ¿no? De que sin hacer muchos gestos, suelta los chistes, y además como que son chistes al margen, como que los va sacando, improvisando.
Y son sobre chistes un inteligentes.
Y chistes inteligentes, y chistes cultos.
Fíjate así. Que supuestamente el 80% de sus diálogos fueron improvisados. Uh-huh. Y él no era la opción primera para los cazafantasmas, era... Dan Aykroyd hizo el guión.
Para Jim Belushi, ¿no?
Jim Belushi, nada más que murió. Uh-huh. Entonces, pues estuvieron buscando otros actores, entre ellos Michael Keaton, que no aceptó. Uh-huh. Y también para los otros personajes, creo que Eddie Murphy iba a ser se lo ofrecieron de Ernie.
El personaje de
Ernie. Pero no quiso. Uh-huh. Y después, pues reescribieron el papel para que apareciera más adelante en la película. Pero sí, al principio iba a salir todo el tiempo. Uh-huh. Y también creo que Jeff Goldblum y Christopher Lloyd iban a ser el personaje de Harold Ramis y de Egon, pero no aceptaron o no sé cuál. No, creo que Harold dijo, no, pues yo me lo aviento porque pues...
Él escribió.
Yo lo escribí, pero hubiera sido muy bien diferente, imagínate. No,
Jeff Goldblum, fíjate que hubiera estado muy bien porque...
Hubiera estado muy chistoso.
Ajá, por el estilo de comedia y como el personaje de Harold Ramis es el serio, uh-huh, es el que calcula todo y se especializa Jeff Goldblum en hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Y que de hecho, digo, a final de cuentas, Bill Murray a lo mejor no era... la opción principal para interpretar a este personaje, ¿no? Uh-huh. A Venkman. No.
Venkman. El sí. Doctor Venkman.
A lo mejor no era, pero de todas maneras eran compas, ¿no? Sí. De Negro, sí, venían, de Murray, venían de
Saturday Night Live. Live.
Uh-huh. Y anteriormente de National Lampoon. Todavía, ajá, también eran de la misma escuela.
Sí.
Entonces, digo, eran compas y se conocían de toda la vida. Y está curada que hayan hecho este proyecto y sobre todo que Dan Aykroyd y Harold Ramis hubieran escrito el guión juntos, ¿no?
Sí. Sí, bueno, de hecho, al principio lo había escrito Dan Aykroyd y creo que era muy diferente como era el guión, era en supongo el futuro y era como varios cazafantasmas en diferentes partes del mundo.
Y a lo mejor yo supongo que era un poco más serio la historia porque
no, sí, bueno.
Digo, pensando en que Dan Aykroyd es famoso por creer en fantasmas y en fenómenos paranormales, ¿no?
Así es, pero pues ya cuando entró el director, pues ya como que lo aterrizaron porque era un presupuesto muy grande, entonces lo aterrizaron ya. Y básicamente es una película de unos emprendedores que hacen un negocio. Eso básicamente es
la, la, uh-huh, la película la dirigió
Ivan Reitman.
Ivan Reitman, ¿verdad? Uh-huh. Y la nueva que van a hacer la va a dirigir el hijo, ¿no?
Jason Reitman.
Uh-huh. Que esa la estoy esperando muchísimo porque creo que
regresa
yo la, ya lo del 2016 yo la abominé, o sea, la verdad no me gustó mucho. O sea, a lo mejor si fuera otro nombre, pues a lo mejor la pasas, pero con la marca de Cazafantasmas no tenía nada que ver, pues el tipo de comedia. Por ejemplo, aquí me gustaba que se toman en serio como la parte del misterio y de los fantasmas. Yo me acuerdo que cuando la vi de niño me daba miedo esa parte. Ajá. Y acá la otra que hicieron...
Es que sí eran amenazantes.
Todo es chistoso, pues todo es de chiste. Incluso al inicio cuando supuestamente está, pues, no sé, está embrujada la...
Una casa. Un museo.
Hasta haciendo chistes a la mitad de las cosas. Entonces, no, eso no.
Es que siento... sí, es una película totalmente distinta, uh-huh, a la primera de Cazafantasmas, esta nueva, ¿no? Uh-huh. De la de mujeres.
Sí.
Aún así, siento que por lo mismo que es diferente, es como que, digo, y se vale, como que te puede gustar o no gustar. A mí en lo personal sí me gustó, no tanto como la primera de Cazafantasmas, pero no hicimos tan mala como mucha gente. Sí, y sé que mucha gente no le gustó mucho. No gustó.
Sí, para mí funcionó en el nivel en el que la comedia funcionaba bien. Las muchachas, estas actrices, me gustan mucho cómo trabajan. Lo que no me gustó fue el momento de acción, uh-huh, todo el último tercio. Y me sorprendió, porque no recordaba comparando con la primera, no recordaba qué tan bien funciona el último tercio en esta película, en la nueva, en la original. Y anoche que la estaba viendo, me di cuenta de lo bien que funciona ese último tercio, cuando ya están en el edificio, frente a Central Park, y que está toda la gente bien esperando que los cazafantasmas salven a la ciudad. Todo funciona muy bien. Los chistes son muy buenos. La parte de los demonios está muy bien también. Sí. De hecho, hasta cuando sale el muñeco de bombón.
Eso es lo mejor de la película.
Es un chiste buenísimo. La imagen es imponente. Yo creo que ahí es donde realmente le metieron toda la lana para los efectos especiales. Porque se ve, digo, es claramente como Godzilla, ¿no? Sí. Una persona de dentro. Pero,
una ciudad de miniatura.
Pero está muy bien editado para que parezca que las tomas. La gente voltea y ve para arriba y ven el mono
ese. De hecho, en esa escena sale de extra Ron Jeremy.
Ah, sí.
El actor porno leyenda. ¿Sí? Ahí sale en esa película de extra. ¿Sí?
¿Es de la gente que está abajo?
Sí, de la que está...
Y y también John Candy iba a ser el personaje de Rick Moranis, que no hemos hablado de...
Que no hemos hablado de Rick Moranis y
él iba a ser... Bueno, se lo habían ofrecido, pero creo que él quería ser como un personaje que fuera un alemán con unos perros y nada que ver con la historia.
John Candy.
Y sabes que dijeron, John Candy. Pero no. Pero pues creo que bueno, porque Rick Moranis, como dicen, se lleva parte de la película.
Sí, de hecho, yo creo que lo mejor en cuanto a comedia, lo mejor es Bill Murray y luego Rick Moranis.
Porque Dan Aykroyd, su personaje es como que más comedia física.
Ajá, sí.
El personaje de Harold Ramis es el menos cómico de todos porque es como que el serio, los pone en alto a todos los demás. Y Ernie Hudson es como que el sidekick.
Así es. De hecho, hay la escena cuando están en la cárcel y básicamente él se desafana y dice, yo tengo 2 semanas trabajando aquí.
Sí, así es. Y luego hubo una polémica ahí con la música también. La música en general a mí me gustó mucho el soundtrack.
Fíjate que a mí en su momento no me gustó tanto, excepto la canción y la canción de Los Cazafantasmas, la de Who You Gonna Call. Pero ayer que le estaba viendo, el soundtrack, la banda sonora envejeció pésimamente.
Ah, es muy ochentas, sí, pero por eso me gustó. A mí me gusta mucho y de hecho son de los pocos que puedo ponerlo y escucharlo. Porque aún ahora pues la escuchas como música de los ochentas, pero la verdad a mí me gustó mucho. Y de hecho la polémica hubo con la canción original porque Huey Lewis in the News demandó a Parker,
Ray Parker Jr. Porque se parece a la de Back to the Future, la de Back in Time.
No, no la de Back to the Future, sino la de I Want a New Drug, se llama la canción. Y y de hecho, si la pones, es verdad, es la misma música.
Bueno, pues.
Pero la ganó.
Pero pues es rock and roll, como dijo Billy Joel.
No, pero sí, es exactamente. O sea, puedes poner las dos al mismo tiempo y entran todos exactamente.
Es como Vanilla Ice con Under Pressure, que es exactamente lo mismo.
Ahorita que hiciste Vanilla Ice. Lo otro recuperando poquito de Hombres de Negro internacional para recuperar poquito. Nadie dijo nada de Milli Vanilli.
¿De?
Parecen.
Los malos son Milli Vanilli.
Ah, sí, cierto.
Milli Vanilli.
Oye, hablando Milli de Godzilla. Vanilli. Pues a mí en general, como te digo, de mis películas favoritas, no sé, ahorita creo que está en Netflix, ¿no? Si la quieren ver.
¿La primera? Sí, ahí la vi en Netflix ayer.
No sé si esta película a las nuevas generaciones le gustará. ¿Tú crees que la vean y les guste?
Ah, sí. Es que siento que es de esas películas de comedia que en general a todas las generaciones les va a gustar porque es un tipo de comedia, aunque tiene sus chistes colorados, es una comedia familiar.
Sí.
Es una película familiar. Sí, tiene como que... Y sobre todo por Bill Murray, que de repente saca doble sentido.
Sí, y además el tipo es un sátiro, ¿no?
Sí, sí. Pero sí, me acuerdo al principio de la película cuando haciendo las tarjetas psíquicas con la estudiante, ¿sí? No, pero siento que a todas las personas les va a gustar este tipo de películas. Y en específico Los Cazafantasmas, ¿no? Y tanto la 1 como la 2. Porque,
sí, a mí la 2 sí me gustó.
La 1 sí es mejor que la 2, no, pero la 2 también me gusta bastante. Sí. Que digo, a final de cuentas, la 1 es Los Cazafantasmas. Sí, y fue la que creó este furor y esta todo trabajo mercadológico alrededor de una película. Creo que fue de las primeras películas. Después de Star Wars.
Después de Star Wars no había habido algo así.
No había otra película que hubiera hecho este fenómeno mundial de una película y un solo logo.
Así es.
Que la gente reconocía inmediatamente.
Sí, es lo que eso te lo puedo decir con conocimiento de causa, como dije hace ratito. Hubo un furor como 6 meses antes de que se estrenara la película y efectivamente no había habido algo así desde Star Wars.
Y yo con Bill Murray tengo como sentimientos encontrados porque me gusta obviamente como Cazafantasmas, pero por su culpa no se ha hecho la 3. Desde los 80s él no quería hacer una continuación, lo convencieron después de 3 años para hacer la 2. Y de ahí en adelante, creo que le mandaban el guión y lo tiraba para la 3, las ideas. Él ha sido el culpable de que no se haya hecho la 3, pero ya creo que ya está. Y lo fue y salió en el cameo en la mugrero del 2016, pero bueno. Pero creo que ya está a bordo. Va la 3, la que van a hacer el próximo año, va a salir todos los que quedan de los Cazafantasmas, incluyendo a Sigourney Weaver. Así que yo la estoy esperando con ansias.
Y a ver, y estaría neta que estaría fabuloso que convenciera a Rick Moranis de actuar. Sí, porque ojalá. Él se retiró de su vida como actor en los 90s.
Sí.
Y ya bueno, no regresó. Que
también porque anda haciendo esas películas
de querida encogida.
Ah, sí. No, pero él dijo que la vida de actor de Hollywood
es terrible.
No era lo que él quería.
¿Sí?
Que él quería retirarse, vivir con su familia y no quería saber nada de ese mundo. Por eso se retiró del cine. No tanto porque hubiera hecho churros, sino porque dijo, ¿sabes qué? La verdad, esta no es el estilo de vida que quiero estar llevando. Me quiero retirar. Y sí, sigue haciendo cosas de comedia y demás, pero ya como actor desde los 90s ya no ha salido en otra película.
Según yo escuché, no sé si sea verdad, o sea, que se retiró, pero porque creo que la esposa falleció, algo así, y pues tenía niños chiquitos y se dedicó a cuidarlos. Es lo que yo entendí, que se dedicó a ser papá. Uh-huh. No, yo no había escuchado eso de que como por gusto o por decisión, sino por eso, no sé, y ya pues obviamente los hijos ya han de estar grandes.
A lo mejor debe ser una cosa junto con pegada.
Ajá.
Como que no quería que su familia estuviera en esa situación
en Hollywood.
Ajá. Hollywood. Pero bueno, ahí está Ghostbusters.
Y aparte es canadiense, ¿no? Entonces debe ser una muy buena persona.
Sí. Muy educado.
No sé, creo que está en Netflix.
Está en Netflix.
Ok, para que la vean, los que no la han visto, los pocos que no la hayan visto.
Y creo que la nueva también.
Y no vean la nueva.
Miren, aviéntense el maratón. Ghostbusters y luego Ghostbusters de mujeres.
Ghostbusters 2, sí la vean, esa sí está bien, pero bueno.
Está bien chistoso cómo nos referimos así a las películas, ¿no? De que Ghostbusters y Ghostbusters de mujeres.
Es que ni modo, ¿para qué le hicieron así?
Es que es verdad.
Es que sí le hicieron, o sea, así.
Lamentablemente.
Regresando Hombres de Negro, así como tú, ¿no? Como esa broma también de que se me hizo súper forzado de que estamos trabajando en eso.
Estamos trabajando en eso. Porque... Pero ahora, ahí es donde está el valor de que del actor correcto. Emma Thompson vende muy bien la línea.
Claro.
Chiste. Lo vende muy bien.
Tenían que decirlo porque si no iban a decir, ey, ¿por qué se llama Hombres de Negro? Y bla, bla, bla. Entonces, tenían que decir la
pero
línea.
Pero hicieron que lo dijera una actriz con toda la autoridad para decir, estamos trabajando en eso.
Sí, porque,
sobre todo, además por su persona, por su, ella en
su vida personal.
En su vida personal, en su vida pública personal, pero no como actriz, ha hablado en contra de todo eso, de faramaya de dejarse llevar por el Me Too y todo. Dice, no se claven.
Sí, claro.
Pero bueno, déjanos sus comentarios, les gusta Cazafantasmas. Todavía vamos a hablar de las recomendaciones, ya se nos está acabando el tiempo. Así que, bueno, ¿qué tal si nos vamos para allá? Esperemos que no se trabe la cortinilla.
Recomendaciones. Y ahora, las recomendaciones de la semana. No te puedes perder eso.
Ah, sí entró la cortinilla. Es que estamos totalmente en vivo para los que no saben, que estén escuchando, por ejemplo, el podcast en el... Spotify, esto lo estamos haciendo en vivo, nos pueden ver en vivo a las 7:30 todos los martes. Y bueno, traen sus recomendaciones, ¿quieren que diga yo la primera? Ok, me voy a aventar la primera. Es una película que está en Amazon que se llama Terror a 47 metros. La acabo de ver este fin de semana.
Es la que te recomendé.
Sí, tú me la recomendaste y la acabo de ver y la verdad me gustó mucho. Está muy buena, es de unas chicas que van a México, no sé si es a Cancún, creo que a Cancún. Y, o sea, no sé por qué son gringos en México, obviamente. Entonces se van a un viaje ahí en que se van a meter en una jaula con tiburones.
Ok.
Entonces se meten las dos chicas a la jaula para convivir con los tiburones, pero obviamente algo sale mal, la jaula se suelta y se quedan atrapadas ahí. Pues entre los tiburones y se les está acabando el oxígeno. Y es una película así de emoción, de estar ahí, de cómo le van a hacer para salir de esa situación. Yo cuando al principio que la empecé a ver dije, uy, pero entonces toda la película se desarrolla abajo del agua, van a hablar puras señas o qué, pero luego ya, o sea, sí establecen que están hablando con radios y como que eso ya libera mucho esa cuestión, ¿no? Porque si no, pues como que no, yo siento que no se iba a sostener para una hora y media. Pero la película está muy emocionante, la verdad. Está muy emocionante. Sale Mandy Moore.
Mandy Moore. Ajá. Mandy Moore.
Hace rato que no la veo.
Y este...
Pues sale, es la protagonista de This Is Us. De la serie.
Ah, sí, pero no he visto la serie. Ah,
ok. Sí, y la verdad es que es una película obviamente palomera, o sea, divertida. Estás todo el tiempo así como que... Ay, ¿cómo le van a hacer? Y esto y el otro. Yo lo recomiendo mucho. Está en Amazon Prime. Ahorita todavía está ahí. Y se llama Terror a 47 metros.
O okay. En inglés, 47 meters down.
Que ok. Es, que es la distancia que caen, ¿no?
Ajá. Y ya va a salir la 2, entonces.
¿Ah, sí?
Y los gringos, este y los gringos diciendo, ¿qué es un metro?
Sí, ajá. porque como están en México, ajá, pues el sistema métrico que aquí usamos es diferente. Entonces, por eso 47 meters down. Down.
Okay.
Así es. Y el que tiene, el que maneja la jaula es Matthew Modine.
Oh, Matthew Modine, como puede llevar una película a que sea muy buena, puede hacer que la película sea muy mala.
Sí, digo, es un actor, un personaje secundario, pero está curada el personaje que hace.
Ok.
Sí, pero ahí está. Terror a 47 metros, yo se lo recomiendo mucho. ¿Y cuál van a recomendar ustedes?
Tuyo.
Bueno, mi recomendación es, ahorita en el cine está una película mexicana que se llama Solteras. Es una comedia donde la protagonista es Cassandra Changuerotti, la hija, creo que es la hija menor, porque es bastante joven, la hija menor de Fernando Luján, ese tesoro nacional que pues ya nos dejó, ¿no?
Ya se nos petateó,
pero tenemos ahorita en varias películas recientes, tenemos a su hija y la hemos visto en películas serias, Las Horas Contigo, que creo que todavía está disponible en Netflix, la vimos.
Hizo una donde le da vida a una escritora mexicana.
No sé.
Que
no
está en Amazon Prime. Ahorita te digo. Ahorita
ok.
Te digo.
Y también está en Netflix el Club de los Insomnes, donde ella es una comedia existencialista, donde ella es una cajera de un supermercado así como tipo Oxxo, 7-Eleven. Y uh-huh. Y toda la acción ocurre siempre en las madrugadas, ella y otro personaje. Y ahora la tenemos, bueno, y en otras películas más, pero estas son las que están en Netflix. Y ahorita la tenemos en cartelera en Solteras. Solteras realmente no es una gran comedia, no es una gran película, pero el valor que tiene es que se sostiene desde la primera escena hasta la última. Todo el tiempo en pantalla tenemos a Cassandra Changuerotti y tiene una vis cómica que ya se veía en el Club de los Insomnes, pero ahora la vemos también está en tiempo compartido ahí en Netflix con Luis Gerardo Méndez.
Y hay otra que sale también de comedia que se llama Paradas Continuas.
Paradas
está
Continuas.
Está bien chistosa esa película. ¿Sí? Está chistosísima. Está en Amazon Prime también.
Y entonces, así como el gusto de Jorge por decir que está bien chistoso, así es la presencia de Cassandra Changuerotti en la película. ¿Sí? Esta película se trata de una chamaca que prácticamente el novio la deja a unos pasos del altar porque nunca se le declara y entonces cortan. Y ella se mete a un curso para conseguir novio y asegurar casarse. Pero la película no se trata realmente de eso. Se trata de cómo vemos a este personaje, no sé si crecer, sino simplemente aceptar su realidad, pero no deja nunca, combina la comedia de las clases, como de cómo conseguir novio, con sus intentos de tener citas. Lo que sí, en todo caso, creo que aquí tiene que ver con que el director no es muy experimentado. Se apellida Enaine como Capulina, no sé si sea su pariente. Entonces, posiblemente sea un nieto de Capulina, o hijo a lo mejor. Y entonces, abusa de digamos, del video musical, ¿no? Donde la acción avanza a base de fondo musical y con una secuencia de imágenes. Y lo hace un par de veces, casi tres veces. Pero en general, la película funciona muy bien, no la historia, pero funciona muy bien el personaje hecho por Cassandra Changuerotti. Esa es mi recomendación. Tanto Solteras como todo el trabajo que encuentren de Cassandra Changuerotti en línea.
¿En Netflix te puedes encontrar esa?
En Netflix se encuentran... No, Solteras está en el cine en este momento. Okay. Y en Netflix se encuentran Las Horas Contigo y encuentran El Club de los Insomnes y Tiempo Compartido.
Excelente. ¿Y Jorge?
Me equivoqué. No era Cassandra Changuerotti. La película que te digo es Los Adioses.
Ah, sí, sí, sí.
Es esta niña Ia que se apellida.
Uh-huh. Sí,
Ia se apellida, ¿no?
Sí.
Ia. Ok, la película que yo les voy a recomendar es una película que lamentablemente no pueden encontrar en un servicio ya prepagado como Netflix o Amazon Prime o HBO. La tienen que rentar y la pueden rentar en iTunes y también la pueden rentar en Amazon Prime.
Okay.
En el Prime la pueden
rentar. En Estados Unidos.
Ajá. Este se llama Tres Extraños Idénticos. Three Identical Strangers.
Uh-huh. Okay.
Es un documental que salió el año pasado. Estuvo circulando en todo el circuito de premios. Siempre era como la competencia entre el documental de Mr. Rogers, uh-huh, de Won't You Be My Neighbor,
sí,
Two Identical Strangers, uh-huh, y Free Solo. Eran como que las tres que siempre andaban peleando los premios por mejor documental.
Que aquí nomás nos llegó Free Solo, las otras siguen esperando llegar a México.
Todavía siguen esperando llegar a México y tuve la oportunidad de ver esta película, Two Identical Strangers. La película trata, es un documental, para empezar es un documental, y trata acerca de una historia verídica que sucedió en Nueva York en el 80. En la que hace cuenta que yo pues entro a la universidad, estoy empezando esta nueva etapa de mi vida, muy feliz, pero llego a una escuela que no conozco a nadie. Y cuando llego, toda la gente me empieza a saludar, muy, muy, muy contentos de haberme visto y que si cómo me fue en el verano y bla, 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 bla. Y hasta que me dicen por otro nombre. Y yo me quedo, ah, caray, pues yo no me llamo así, yo me llamo Jorge, no me llamo Eddie, ¿no? Por uh-huh, decir, porque así se llamaba uno de los hermanos, ¿no? Entonces, uno de los mejores amigos de ese tal Eddie lo ve y dice, ah, canijo, está exactamente igual que mi mejor amigo, pero no es mi amigo. Uh-huh. Yo conozco a mi amigo y él no es mi amigo, pero está igual. Ya llega con él y le dice, oye, ¿es tu cumpleaños en esta fecha? No, que sí. ¿Naciste en tal lugar? No, que sí. Vamos a hablarle a alguien. Y ya le hablan al otro. Y pues resulta que eran hermanos y que eran gemelos.
Órale.
Entonces se reencuentran y hacen un artículo de ellos, de esta historia maravillosa e increíble. Hacen un artículo en el New York Times. Y pues resulta que otro tercero
ve la noticia.
Ve la nota y dice, ay, canijo, estos dos están iguales que yo. Y los contacta y resulta que son triates.
Órale.
Entonces es toda la historia, esta historia magnífica y inverosímil.
Uh-huh.
Y que este hecho, este evento hizo que estas tres personas pues cobraran fama en los 80s en Estados Unidos. Se leen todos los programas, hicieron negocios.
Órale.
Y bla, bla, bla. Pero luego está la otra cara de la moneda. Es, si éramos hermanos, ¿por qué no les dijeron a nuestros padres adoptivos que teníamos hermanos?
Ajá.
Y se ponen a investigar todo lo que sucedió detrás de eso. Y se dan cuenta que
el sistema de adopciones
no fueron el único caso.
Uh-huh. Órale.
Entonces, de eso no se trata el documental.
Fíjate que a mí me pasa así, me dicen Brad, pero...
Se los recomiendo mucho.
No, te dicen Bart.
Bart. Chris también me dicen.
Tres idénticos extraños, Three Identical Strangers. Se la recomiendo mucho. Si lo hubiera visto el año pasado, tal vez hubiera entrado de mis películas favoritas.
Hay que verla porque se ve muy interesante. Y bueno, se nos acabó el tiempo, así que, bueno, recuerden que todos los martes vamos a estar en vivo a las 7:30 para que nos acompañen. También se va a quedar grabado el video y en YouTube nos pueden encontrar en Cine Podcasters, ahí van a estar los episodios también para que los vean, y en Spotify. Y bueno, por acá, ¿dónde los podemos encontrar ustedes?
Me pueden encontrar en Facebook como Jorge Mora, como Cine Estudio, y pues aquí en Cine Podcasters.
Y a mí me encuentran en Facebook como Joel Contra los Monstruos, Joel VS Los Monstruos, y en Twitter me encuentran como Joel Mesa, Joel VS Monstruos.
Y a mí en Facebook me encuentran como Reinaldo Cantú Oficial, y también pues búsquenos en Facebook como Cine Podcaster, suscríbanse. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, así que muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.
Muchas gracias por escucharnos el día de hoy aquí en Cine Podcasters. Síguenos en nuestras redes sociales. Busca toda la información en cinepodcasters.teleplot.com. Hasta la próxima semana.
Planeta Producciones.